Saludos, radio oyentes. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa Transeúnte. ¿Recordáis? Ese que grabamos desde Salteras, desde Radio Alberquilla, en el Centro de Educación de Personas Adultas, en colaboración con la Universidad Pablo de Olavide desde la Atalaya. Y Transeúnte, esta semana de nuevo, preocupada e interesada siempre por temas educativos, centra nuestra programación en la radio como experiencia. Experiencia dentro de los centros educativos, diferentes niveles, bueno, modalidades. Porque la radio, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no tiene edad, no tiene espacio. Así que queríamos sobre todo presentar esa experiencia de nuestros compañeros y compañeras docentes, pero también la experiencia de nuestros compañeros y compañeras alumnados, en este caso de la universidad. En el estudio, presento y saludo, en estos momentos están con nosotros Manolo, el profe de radio. Pero bueno, es Manolo Moreno Salas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Saludos, Manolo. Y tenemos a Triana Arcos, estudiante de Educación Social, pero mucho más, porque ella sobre todo es creadora de contenidos en redes.
Hola, ¿qué tal?
Triana, una maravilla contar con la participación del alumnado en la radio. Y a los mandos tenemos a nuestro compañero y director del programa, Emilio Plazas. Emilio saluda con la mano, pero bueno, ahí anda. Ya se incorporará al micro en algún momento. ¿Qué ocurre con la radio? ¿O qué ocurre con la radio cuando estamos en contextos educativos? No queremos solo que sea elemento básico de contenido. Desarrollamos sobre todo comunicación oral, habilidades en comunicación oral, pero esperamos que este proceso, o al menos con este programa, nos sirva para el desarrollo de la creatividad y la expresión personal. Nos encontramos delante de los micros, nos expresamos, nos vemos. Vamos a conseguir también que eso llegue a los oyentes. Así que, compañeros y compañeras, ¿nos contáis vuestra experiencia? Manolo.
¿Qué tal?
Estás o vienes de Boyullo, Par del Condado.
Eso es. De la provincia de Huelva.
De la provincia de Huelva. Y hay por allí un CEIP que se llama Manuel Pérez.
Eso es, uno de los tres que tenemos en nuestro pueblo. Y bueno, pues que al principio del curso teníamos dos necesidades fundamentales, ¿vale? Y no era más que comunicar lo que estábamos haciendo en nuestro centro, que era mucho, pero que la comunidad educativa no lo conocía. Y la otra era que veíamos que en el plan de mejora había una deficiencia importante a la hora de la comunicación, de la expresión oral, de la expresión escrita, es decir, de la competencia lingüística. Y había que hacer algo y bueno, saltó la chispa de la radio. Yo tenía alguna experiencia en Extremadura. Sabéis que en Extremadura todos los centros educativos tienen una radio con el tema de Radio Edu. No sé, eso está a años luz de cualquier comunidad autónoma. Y me daba coraje que no hubiera radios en Andalucía conocidas, no sé, mira que he estado en muchos centros, ¿no? Pero no. Y de buena primera digo, bueno, esto hay que hacerlo del tirón. Pero vamos a poner tres pilares fundamentales en la radio. La primera es fomentar la competencia lingüística en todos sus apartados, como la expresión oral, la escrita, la comunicación en general, ¿no? Lo que estabas diciendo tú hace un momento. La segunda es que eso, teníamos que comunicar a todos lo que estábamos haciendo y hacer partícipe a toda la comunidad educativa. Ayuntamiento, padres, abuelos, familia, AMPA, etcétera. Y la tercera era eso exactamente, la participación completa del alumnado. Es decir, todo el objetivo era que todo el alumnado tiene que pasar por la radio al menos una vez durante el curso.
¿Cuántas líneas tenéis en vuestro centro?
Dos. Tenemos dos líneas en nuestro centro, un centro de unos 450 alumnos aproximadamente. Os podría decir que actualmente, a fecha de hoy, el 92% del alumnado ha pasado ya por la radio, al menos una vez, algunos dos, tres y hasta cuatro veces, ¿vale? Y lo que hicimos fue a plantear un proyecto en el que dijimos, ¿qué necesitamos? Primero, formación. Bueno, yo tenía algo de formación, hicimos una formación express entre todos. ¿Quién va a participar en el proyecto? Todo el centro, es decir, todo el profesorado, todos los alumnados, toda la familia. Pero claro, ¿cómo nos lo montamos? Pues hicimos una planificación en condiciones y dijimos, ¿qué material tenemos? Ninguno. Vamos a buscar entre las cajas y las mochilas llenas de cables a ver si encontramos algo. Encontramos algunos micros, algunos cables. Necesitamos comprar algo más. Bueno, es que no tenemos dinero, esto es un centro público, a ver dónde cogemos. Va, con 250 euros nos hemos apañado, hemos comprado 4 micros, 4 auriculares, con el ordenador de la Junta, una mesa mezcladora que había ahí antigua, y dijimos, venga, ¿cómo lo hacemos? Y saltó la idea de, vamos a ver, ¿cómo lo metemos esto en el currículum? Porque es una pregunta que seguramente me harías, Rocío.
Te estás ¿cómo adelantando. Metemos?
Sí. Porque
eres fantástico.
Sí. ¿Cómo metemos esto en el currículum? Y dijimos, claro. Bueno, competencia lingüística la desarrollamos en todas las áreas, claro, según la LOE, ¿no? Bueno, pues vamos a tocar todos los temas y vamos a hacer que el alumnado en cada tutoría desarrollen un programa. Cada tutor tiene que desarrollar un programa al año. Cada tutor tiene que desarrollar un programa al año obligatoriamente, aparte después de las efemérides. Por lo tanto, ya tenemos pillado a todos los docentes que hay en el centro.
El claustro participa completo
totalmente,
y además
totalmente.
Están interesados en hacerlo.
Pero claro, con la idea de que esos programas que vayan saliendo nos sirvieran de evaluación. Es decir, el propio programa sirve para evaluar la competencia lingüística del alumnado.
Muy interesante.
Por lo tanto, una de las características que le hemos aportado a nuestra radio es que no se edita después, no hay una post-edición. Por lo que sale, sale. Es decir, si el alumno se equivoca, o no le sale bien, o no se expresa adecuadamente, etcétera, nos sirve para que después el alumno lo revise, lo revisamos en el aula y decimos, mira, te has expresado de esta forma, te ha faltado decir esto, te ha faltado, etcétera, etcétera. Y vemos todos los componentes de la comunicación una vez hecho el programa. Por lo tanto, lo que hacemos es y ya, te dejo que me pregunte porque estoy impuesto a hablar.
No, al contrario.
Lo que hacemos es uno o dos programas a la semana emitiendo en directo en el YouTube. De tal forma que todo se queda guardado en una web que se llama radioarroyillo.es. Y ahí se quedan todos los programas en audio y en vídeo. Es decir, un apartado de podcast y otro apartado de vídeo, donde los padres pues pueden verlo, los alumnos...
¿Qué duración tienen los programas que estáis desarrollando?
Mira, desde 15 minutos para niños de infantil, hablando de la primavera o de que el año que viene voy a estar en primero, ¿vale? Hasta una hora y media, que hemos tardado, por ejemplo, un especial Día de la Música en Santa Cecilia, donde todos los niños que están en el conservatorio participaron y porque siempre llevamos a personas para entrevistar de todos los órdenes que tenemos en el pueblo. Hemos entrevistado en el ayuntamiento al alcalde, al cura, a personal del conservatorio, de bandas profesionales, padres trabajadores, yo qué sé.
Pero es curioso que políticos. Esas entrevistas, como comentabas antes, entran dentro del marco evaluador del currículo. Lo habías encajado,
claro,
muy bien.
Todo, porque al final es todo desarrollar esa competencia lingüística entre el alumnado. El alumnado es el que se prepara las entrevistas, el alumnado es el que se prepara, lo que sea, un pasapalabra para que nos riamos un poco, ¿vale? Porque el punto ameno de la radio también tiene que valer. Entonces, es un trabajo arduo en el que todas las semanas hay que darle vuelta y una planificación muy, muy bien hecha para que no se nos escape ningún programa, etcétera. Y hacemos hasta directos por ejemplo, el Viernes de Dolores hicimos un acto de exaltación de la Semana de los Sentidos y nos fuimos a la Casa de Cultura y me llevé la radio allí y emitimos desde allí. O, por ejemplo, el acto de la Navidad, donde cantan los niños y los villancicos y tal, pues me voy al hall del centro y a todo el que pasaba por allí, los niños iban entrevistando. Es decir, algo como muy espontáneo. Queremos una radio espontánea, no cuadriculada y editada y todo muy bonita, ¿no?
La experiencia de Triana, tiene dos vertientes. No sé si tú ya has tenido o has podido disfrutar de experiencia de radio durante tu época educativa. Y lo que sí sé es que ahora eres muy activa en relación a la creación de contenido.
Pues mira, sí, yo he hecho un programa, bueno, hice un programa de radio que colaboré porque estuve de fotografía fija en una película de un chico que había tenido cáncer, bastante conocido aquí en Sevilla, que era Pablo Mije, y nos hicieron una entrevista al equipo productor en, si no me equivoco, por allí por el barrio de Polígono Sur. Y estuvo bastante interesante, estuvimos hablando pues sobre las inquietudes que tenían los alumnos de los colegios de aquella zona, y nos hicieron pues preguntas de, bueno, pues un poco pues qué nos había llevado hasta ahí y qué no nos había hecho pues movernos para hacer esta película, que al final pues se recaudó una cantidad de dinero para una asociación bastante conocida. Y pues creo que también lo educativo tiene mucho que ver, porque al final éramos un par de jóvenes desinteresados, que yo no conocía a Pablo, que después me enseñó mucho, y que al final lo que hicimos fue trabajar todos para mostrar la realidad de cosas que pasan en el día a día, que yo creo que eso es lo interesante de la radio, contar cosas que pasan en el día a día y que nos pasan a todos, más allá de todo.
¿Pero de qué forma podemos animar a tus compañeros universitarios, compañeras, para que hagan radio?
Mira, la radio yo creo que es como la fotografía y como todas las artes en las que yo me dedico, es para todo el mundo si sabes venderla bien. La radio hay que hacerla llegar a través de un tema que a todo el mundo le interese, y no sé si te acuerdas de aquel trabajo que hicimos, que yo creé de la nada aquella EducaUpo, que era una radio que hicimos y que se quedará para recuerdo. ¿Te acuerdas de aquel vídeo que hicimos?
Bueno, los radioyentes no saben que hemos sido profesora y tutora dentro, sí, y alumna en clase, en una de las asignaturas de educación social. Y hay un sistema interesante a la hora de la evaluación, y es que trabajamos por portafolio. Y el portafolio nos permite hacer presentaciones, sobre todo creativas, alrededor del tema que se está desarrollando en el aula. Y Triana fue maravillosa, porque se presentó en el aula con su micro, sí. Así que no os podéis imaginar la respuesta que tuvo con sus compañeros y, por supuesto, el trabajo tan maravilloso que salió de allí.
Sí, por eso te digo, yo creo que la radio se acerca a los jóvenes si tú la acercas bien. Creo que todo llega, pero lo tienes que presentar arduamente, y yo aconsejaría que existiese, no una asignatura, pero sí un tema dedicado a la radio y que se incluyese en todas las asignaturas que vamos dando.
Vamos a describir un poco el sistema de radio, la VIDE, diferente al que hemos presentado, al que están, vamos a ver estas diferentes experiencias de radio. Nosotros tenemos un estudio allí en la universidad y se hacen programas a propuesta del personal docente, básicamente, y de algunos grupos de alumnos. Pero hacemos la propuesta, es decir, tenemos que ir, lanzar nuestra propuesta de radio vinculada a una asignatura o a un proyecto o, bueno, a un tema de interés, grabarlo y subirlo, porque hablamos de podcast, no hablamos de en directo. A mí me gustaría que tú desde aquí, desde este momento y con estos micros y desde Radio La Vida y Radio Alberquilla, animaras a los compañeros, a compañeros, alumnos y alumnas, porque es verdad que el profesorado está un poco más animado, a realizar radio, a proponer proyectos de radio, programas de radio.
Pues mira, yo a todos mis compañeros, que estamos todos un poco liados con muchas actividades que tenemos de por medio, ¿qué mejor forma de despejarse que charlar un ratito entre amigos? Creo que la radio lo mejor que tiene es que no tiene frontera. Y como dice mi madre, con educación se pueden sacar muchas cosas adelante y podemos hacer charlas muy divertidas, como la que yo falté, de esa película de Ágora que nos hablaba de Hipatia de Alejandría y que tanto me hubiese gustado hacer. Y os animo, porque creo que todo el mundo tenemos algo que contar, y lo más importante de contar es charlar. Y creo que la radio tiene ese momento que, igual que lo hacemos allí en la querida cafetería de la UPO, también lo podemos hacer en un espacio compartido con todo, y creo que con una buena compañía y un buen tema, una conversación, podrían salir muchos programas de radio. Así que os animo, y con el permiso de mi profesora Rocío, pues os quiero mandar muchos ánimos y que sigamos arduamente en esta carrera.
Nada, testigo recogido, Triana. Intentaremos también ampliar un poco la escaleta, ampliar la programación y a ver si podemos presentar un programa directamente vinculado con alguna asignatura o con varias.
Yo creo que con todas vendría bien.
Manolo, ¿qué te parece esta experiencia?
Hombre, me parece encantadora. Yo creo que la radio es muy, 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 muy motivadora. Nosotros en nuestro centro, que son alumnos pequeños, ¿vale? Lo estamos notando muchísimo porque el alumnado antes le costaba hablar y escribir y ahora está deseando porque va a salir en la radio. Es decir, se va a escuchar, en casa lo van a escuchar y él mismo se va a escuchar. Entonces, tiene muchísimo, muchísimo potencial. Igual que utilizamos en nuestro huerto escolar, que lo hacemos exactamente igual, con la misma participación, y el alumnado está deseando participar. Entonces, a nivel infantil y de primaria hasta 12 años, vemos que es un recurso con un potencial enorme y que el alumnado lo ha cogido desde el primer momento de una forma espectacular.
Y saludamos a Cristina Gómez, que la acompaña Antonia García. ¿Quiénes son? Pues son profesoras de la sección de educación permanente Cerrillo Blanco, de Pilas. Cristina es profesora de este centro y lleva un programa maravilloso, o lleva una formación en radio maravillosa. ¿Nos cuentas la experiencia, Cristina?
Sí, bueno, pues encantada de saludarte, Rocío, y a todos los que estáis ahí en la mesa. Y bueno, contaros que empezamos este año con el proyecto de radio ya más formal. Lo presentamos el año pasado a Ángel Muñoz, nos lo aceptaron en Consejería de Educación, y entonces, pues nada, aquí estamos luchando, empezando, aprendiendo, gestionando, con ilusión, con ganas, y eso no nos lo va a quitar nadie. Sinceramente, hay veces que es un poquito complicado porque, bueno, cuando empiezas algo siempre los comienzos son difíciles, ¿no? Pero la ilusión está, y con la ilusión yo creo que vamos a llegar a algún sitio bonito.
¿Por qué radio?
Actualmente hemos hecho muy poquitos podcasts, muy poquita grabación, porque ya te digo que estamos aprendiendo al mismo tiempo prácticamente docente y alumnos. Entonces, bueno, pero estamos disfrutando de la experiencia.
Te preguntaba antes que por qué radio, ¿por qué la radio?
Bueno, la radio, aparte de porque surgió en un momento en mi vida laboral que fue como un apoyo, como un salvavidas, porque me voy convenciendo que con la radio le das voz a las personas que están en nuestro centro, que son personas tan sabia, tan interesante y de las que aprender tanto, que creo que si la radio tiene muchísima cabida en la escuela en general, en las escuelas de adultos es un filón inagotable de experiencias, de aprendizaje, de vida realmente. Entonces, bueno, creo que la radio nos va a servir para aprender, que es para lo que estamos aquí en el mundo.
Tú nos contabas que habíais grabado algunos programas. ¿Qué características tienen esos programas?
Pues mira, hemos hecho un programa, por ejemplo, con los alumnos de la TAE, en los que estábamos trabajando en lengua, el teatro, y hemos hecho un teatro radiofónico.
¿Pero qué es la TAE, Cristina?
La TAE es la educación secundaria de adultos. Cuando los chavales en el instituto no consiguen el título de la secundaria, pueden tener la posibilidad de sacarlo en las escuelas de adultos. Entonces, el abrirle también la radio a ellos ha sido una experiencia muy, muy bonita, porque yo pensaba, son alumnos que algunos están poco motivados, vienen con muchas carencias afectivas y emocionales de los institutos, y de repente, cuando les di la posibilidad, la cogieron con tanto entusiasmo que lo hemos pasado muy, muy bien. Eso por un lado, esa ha sido una de las grabaciones que hemos hecho. Otra ha sido celebrar, por ejemplo, el Día de la Mujer. Contamos ese día con la colaboración de nuestras mujeres, y aparte de Eva, de una niña que es la que lleva la parte de igualdad en el Ayuntamiento de Pila, nos vino súper bien, fue una experiencia también muy bonita, muy enriquecedora. Y luego hemos trabajado dentro de la clase, con el alumnado de la clase, pues eso, el tema del proyecto en sí, la ilusión que tenemos con el proyecto, por qué nos hemos matriculado en radio, qué esperamos de la radio. En principio, eso es lo que estamos un poco valorando. Hay muchísimas cosas para hacer, tenemos muchas ideas, pero ya te digo, empezando poquito a poco y asentando las bases sólidas.
Cristina,
Dime, Emilio.
¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Muy
Encantada de saludarte.
igualmente, querida. Vamos a ver, una pregunta que te voy a hacer. Dices que el proyecto se inicia desde una experiencia personal donde a ti se te ocurre incorporar la radio a los procesos educativos de tu centro, ¿correcto?
A mí se me ocurre de la mano de un duende llamado Emilio Plaza, ¿eh? No
Bueno.
se me ocurre a mí sola.
Sí, pero ese anda por ahí siempre rulando con estas historias.
Ese duende, hace mucho bien.
Pero voy a lo que voy. ¿Te surge la idea? Indícanos el proceso que has seguido hasta la implementación del recurso dentro del currículum de tu centro. ¿Cuál ha sido el proceso?
Pues el proceso ha sido que este tal Emilio Plaza, que no sé si lo conoce, ofrece en el aula abierta de mayores la posibilidad de que conozcamos su proyecto de radio que lleva en su escuela. Yo me pongo en contacto contigo, nos conocemos, me cuentas tu proyecto, me encanta tu proyecto, con Aida también, conocemos a Rocío Cruz, empezamos el proyecto en el aula abierta de mayores y de la mano de tu radio, de Radio Alberquilla. Yo me enamoro, o sea, me encanta la idea y creo que a mi escuela le puede venir fenomenal que también llevemos a cabo un proceso de aprendizaje de radio. Entonces, pues nos ponemos manos a la obra, me recomiendas qué material compro, presentamos el proyecto en la delegación, nos lo aprueban y seguimos en formación con grupos de trabajo, formación en el CEF y toda esa información y toda esa formación que yo voy adquiriendo la voy trasladando a mi alumnado. Y así estamos empezando con la idea de crear una radio, pues lo que he dicho antes, que nos beneficie a todos. Y creo que es algo que en la escuela de adultos puede venir fenomenal. El proceso, si te refieres a eso, no sé si te respondo a la pregunta o necesitas saber algo más.
No, por supuesto, muchas gracias. Pero tenemos a tu lado a una alumna, porque los oyentes deben saber que los centros de adultos tenemos la posibilidad de implementar nuestro propio itinerario formativo en propuestas que, si son aceptadas, las incorporamos al currículum. Es decir, el centro Cerrillo Blanco tiene una asignatura que es radio.
Efectivamente, sí.
Y tenemos a tu lado a una alumna de esa asignatura.
Así es, Antonia está conmigo, no me suelta de la mano, está siempre conmigo. Y es una maravilla poder escucharla también, porque Antonia es un pozo de sabiduría.
Antonia, cuéntanos tu experiencia como alumna de radio.
Hola, mire, yo la experiencia desde luego es excepcional, vamos, porque aparte, yo llevo muchos años, muchísimos años en la escuela de mayores y de todo lo que hay por aquí, pero esto me ha abierto a mí mucho a la hora de comunicarme con los demás. Y además era una cosa que yo no estaba en mis cálculos y me siento muy dichosa de tener una profesora como la que tenemos, que lo está llevando como lo lleva, que está implicada hasta el minuto uno de todo. Vamos, ya ella ha programado esto y lo tiene desde los micrófonos hasta las mesas, lo tiene todo controlado.
No, no, no
Y lo
creáis.
pasamos, no, y lo pasamos además muy bien. Y luego relacionarnos con más personas como ahora mismo con vosotros, para mí eso es un logro y es una cosa fantástica lo que estoy viviendo.
¿Cómo organizáis la participación en los programas?
Perdón, no me he enterado bien.
¿Cómo organizáis la participación en los programas?
Bueno, pues la verdad es que no estamos tan mal, aunque algunas veces nos pisemos un poquito uno con el otro, pero nos organizamos bien y después, como somos personas mayores y tenemos cada una un problemilla en casa, pues nos vamos adaptando para poder estar a la hora de las clases. Así que vamos bien. Tenemos que tener la misma ilusión que tenemos ahora mismo y seguir adelante.
¿Qué te ha aportado? Aparte de la comunicación, ¿qué más te aporta la radio, Antonia?
Muchísimo, muchísimo. A mí muchísimo, porque las horas muertas que yo paso en casa, luego cuando me voy de aquí, voy con lo que he aprendido aquí. Ya no es solo el estar aquí, sino lo que he aprendido aquí. Y vuelvo con más ilusión todavía para la próxima clase.
Bueno, pues tenemos que ir cortando ya. Cristina.
Muy bien, pues encantada de saludaros a todos.
A ti, Antonia. Cristina, ¿quieres darnos algún consejo?
¿Algún consejo yo a vosotros? Bueno. No, yo siempre recibo consejos vuestros.
Pero seguro tu experiencia es maravillosa, le puede servir a otros compañeros o compañeras que quieran o que estén interesados
sí,
en implementar estos proyectos.
A los compañeros y a las compañeras de adultos, porque teniendo la materia prima que tenemos en nuestras escuelas, estas personas que abriendo la boca ya están enseñando y que tienen tantas ganas de compartir, es que no aprovechar esto me parece que es hasta pecado. Entonces yo animo a todos los compañeros a que, sabiendo o sin saber, pero esto es empezar y con humildad y con ilusión, yo creo que es un aprendizaje tremendo de vida.
Cristina, ¿tú crees que de la idea principal, aquella originaria en donde tú te planteaste poder hacer radio, hasta donde te encuentras ahora, tú te imaginabas el beneficio de la radio en tu centro?
Yo me imaginaba que podía ser algo precioso, Emilio, y contaba con ello. Pero realmente, porque todavía no le pongo mi micrófono a todo lo que se habla, pero es que si se lo pusiéramos, yo estaría feliz, no. Estoy feliz ahora mismo, pero estaría súper dichosa. Porque tiene muchísimo potencial. Tanto que no me lo imaginaba. Y lo quiero llegar a ver. Y lo voy a ver, estoy segura, vamos.
Pues ahí estaremos, en ese camino alrededor de la radio y con las voces, como tú dices, dando voz. Muchas gracias, Cristina. Vale. Muchas gracias, Antonia.
Muchas gracias a vosotros. Encantada de haber hablado con vosotros un ratito.
Bueno, pues ahora abrimos micro a una experiencia radiofónica en un centro escolar, es un centro de adultos que tiene una característica propia. Tenemos en los micros a su director, Antonio Cadenas Beltrán. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Antonio es el director del CEPER Clara Campoamor de Osuna, en la provincia de Sevilla, y coordina y dirige las 8 secciones que dependen del centro matriz, que es el suyo. Antonio, a mí me parece, déjame decir una cosita, el proyecto que habéis presentado, y ahora hablaremos un poquito de él, ya te lo dije en su momento, a mí me parece que es una experiencia muy hermosa, en tanto en cuanto vais a abrir una punta de lanza. ¿Por qué? Porque los oyentes deben saber que este centro matriz de Osuna, con sus 8 secciones, es decir, 9 centros en bloque, presentan un proyecto radiofónico en un centro de adultos. Y eso merece la pena sentarse un poquito, abrir micros y hablar de él. Antonio, ¿cómo se os ocurre la idea?
Pues bueno, todo parte, evidentemente, por la dispersión geográfica. Nosotros nos ubicamos en Sierra Sur de Sevilla y La Campiña. Y ya, como has dicho antes, los nueve centros, hay algunos, como por ejemplo Pruna, que está a casi 50 kilómetros. Entonces, una forma también de acortar esa distancia, de acercarnos más, ¿vale? Y de realizar ese trabajo en equipo y esa relación interpersonal que tenemos que tener los miembros del claustro. Se empieza con un grupo de trabajo que se propone en el claustro, que se ha empezado este curso. Además, por supuesto, las 2 sesiones de formación que nos dices tú, Emilio, fueron fantásticas y eso, bueno, pues nos ha abierto, tú nos has abierto una ventana a esta nueva andadura que, bueno, que pensamos que la verdad que no sabemos cómo se va a desarrollar, si va a llegar a buen puerto o no, pero bueno, lo consideramos importante porque la radio, no sabemos muy bien, pero es un instrumento que tiene mucho, mucho juego, puede abarcar muchas cosas, desde audiocuentos, radio de teatro. Nosotros, por ejemplo, tenemos un club de lectura que intentamos unirnos todos a través de Google Meet, ¿vale? Y hacemos una especie de tertulia dialógica y demás. Pero yo creo que este instrumento educativo de la radio, yo creo que podemos implementarlo también con esto del club de lectura, como he dicho antes, el tema de audiocuentos, o también radio teatro, el tema de novelas y demás. En fin, que bueno, estamos un poco sin saber, con la incertidumbre, cómo se puede desarrollar, pero bueno, espero que tú, como faro, pues nos pueda guiar y a ver qué ocurre. No sabemos muy bien cómo va, pero nuestras intenciones son buenas, de todos los compañeros.
Me comentan, Antonio, que acabáis de presentar proyecto.
Sí.
¿Nos puedes indicar las líneas maestras del vuestro?
¿Líneas maestras cómo exactamente?
Que nos des, a modo de pincelada impresionista, algunos puntos, fortalezas de vuestro proyecto de radio en tu centro y en los restantes.
Bueno. La fortaleza, la que acabo de decir, la necesidad esa que tenemos de disminuir esa distancia, de trabajar en equipo para que el alumnado, porque yo, el alumnado, con el proyecto queremos que todo el alumnado sea partícipe, no solamente los profesores, y bueno, y también las pinceladas, trabajar las competencias, por supuesto, la competencia lingüística, competencia digital, ¿vale? Por supuesto que el alumnado... trabaje también sentido crítico, búsqueda de información. Entonces yo creo que, no sé dónde puede llegar, pero yo creo que se puede abrir una ventana que puede ser muy beneficioso para nuestro alumnado.
¿En este proyecto está implicado el claustro de profesores?
Todos, bueno, en principio, claro, todos no somos definitivos, pero somos 16 en el claustro, somos 6 en el centro matriz. Y en las 8 sesiones hay un jefe estudio delegado y en 2 de ellas hay 2. O sea, en total somos 16. En principio estamos, este curso estamos los 16 implicados, y bueno, si hay alguno cambia el año que viene, que será lo más probable, pues también contamos con que el que venga, pues un poco inyectarle ese entusiasmo, ese ánimo, para que pueda también la sesión seguir trabajando y en la línea que estamos proyectando nosotros.
Antonio, ¿a quién vais a dirigir los programas? ¿Qué es decir, qué tipo de alumnado o qué grupo de alumnos van a participar en ellos?
Hombre, como sabéis, en el centro adulto, pues la horquilla, el intervalo de edad es de 18 hasta 80 años, ¿vale? Hombre, nosotros, la gente más mayores que están en planes de lectoescritura y demás, pues eso les puede venir muy bien para el tema de competencia lingüística. Después, por ejemplo, en alumnados más jóvenes, de graduado, de TAE, también se pueden trabajar los temas de, yo qué sé, de sociales o de lengua, de gramática, a través también realizando podcast y demás. Entonces, yo creo que en principio sería transversalmente para todo el alumnado. Para todo el alumnado intentaría implementar.
Pues, Antonio, una de las máximas en radio es el tiempo. Así que, Antonio Cadenas Beltrán, director del CEPER Clara Campoamor, ha sido un verdadero placer tenerte en los micrófonos de nuestro programa. Auguramos mucho éxito en el planteamiento que habéis hecho, sobre todo por la implicación del número de personas en esa totalidad de hacer que un proyecto sea copartícipe de tanta gente y de tantos alumnados. Vamos a estar muy pendientes de vuestra evolución y agradecerte una vez más, primero, la recepción de la idea y, segundo, su puesta en funcionamiento. Así que, Antonio, toda suerte de éxitos.
Muchas gracias en nombre del claustro, de todos los compañeros y, por supuesto, de mí. Y gracias también, bueno, a ti que en definitiva nos ha inyectado ese virus, esa inquietud de este nuevo instrumento educativo que puede ser, desde el punto de vista metodológico, bastante bueno para nuestro alumnado.
Antonio, nos oímos en las ondas. Un abrazo.
Venga, un abrazo, saludos.
Y tenemos a Isabel Sánchez Luque. Ella pertenece a la sección de Educación Permanente Sánchez Rosa de Sevilla. Isabel, qué alegría tenerte, alegría tenerte en estos micros.
Muchísimas gracias, y yo también, de participar con vosotros.
Queremos que nos hables de tu proyecto, vamos, del proyecto de radio del centro educativo.
Pues mira, yo te voy a contar, os voy a contar que cuando nosotros iniciamos este proyecto fue porque había una jornada de buenas prácticas, la directora del centro fue a la jornada y se entusiasmó. Y lo mismo que ella se entusiasmó, me contagió a mí el entusiasmo, que yo acababa de llegar al centro y dije, sí, venga, para adelante. Y a mí me gusta meterme en todas estas cosas. Y nada, iniciamos esta andadura gracias a la colaboración de Emilio, porque además él fue el que nos metió el gusanillo, que era el que daba el curso de buenas prácticas. Y nada, comenzamos y aquí estamos. Tenemos un estudio de radio bastante interesante. En fin, que a nivel tecnológico pues está todo pues bien montado, con mucho cariño, mucho mimo. Y bueno, también hemos estado formándonos durante casi todo el curso, porque sí que es verdad que el alumnado pues partía como yo y como la otra persona que está trabajando, la compañera Berta, que también está trabajando por la tarde con un grupo de alumnos de radio, yo lo hago por la mañana. Y la verdad que a nosotros nos pilló esto un poco como de sorpresa. Nos gusta a todos mucho la radio, hemos crecido con ella, pero claro, ahora enfrentarte a un programa o enfrentarte a unas cuestiones tecnológicas, pues eso ya era más difícil.
Isabel, ¿nos puedes contar un poco más en qué consiste el proyecto de radio que habéis presentado?
Bueno, nosotros el proyecto de radio que presentamos fue primero las dos profesoras que estamos implicadas en el proyecto, nos reunimos e hicimos una programación para un poco centrarnos en la idea que queríamos y también un poco para que nos sirviera de formación, porque en esa programación hubo un poco de investigación de cómo era la radio, qué contenidos podríamos tratar, cómo se trataban, cómo se hacían los guiones, en fin. Y todo eso lo reflejamos en una programación. Y a raíz de ahí, pues ya se lo expusimos al alumnado. Y bueno, hemos hecho bastantes prácticas para motivarlos, porque claro, nosotros no teníamos ni equipo, ni estudio, ni nada. Entonces eran como unas clases de formación teórica, ¿vale? Sobre el tema de la radio. En esas clases luego hubo una formación práctica que a través de vídeos, de tutoriales y de, bueno, investigar por ahí, pues sacamos cómo se hacía un guión, cómo se hace una impostación de voz, por ejemplo, y estuvimos jugando de alguna manera a hacer radio sin hacerla realmente, sin grabar ni nada. Las prácticas sí que las grabábamos con el móvil, ¿vale? Y los resultados de esas prácticas pues se reflejaban en los trabajos del alumno, pero que lo habían hecho con el móvil. Y la verdad es que ha sido tan divertido que el alumnado estaba muy, muy motivado. Y bueno, empezamos a hacer esos tipos de ejercicios hasta que llegó el momento de la verdad, que fue cuando ya nos instalaron el equipo y ya creamos el estudio.
¿A quién nos gustaría llegar a ese apartado? Porque sabemos que habéis tenido un respaldo importante de algunas instituciones, ¿no es así?
Sí, bueno, nosotros una de las actividades de motivación fue hacer una visita a Canal Sur Radio. Y allí, pues, la verdad que quedamos impresionados del trato y de la atención que nos tuvieron, ¿no? Se ofrecieron para casi todo, para ayudarnos a hacerlo todo lo que necesitábamos. E incluso también nos dijeron que podíamos solicitar un poco de ayuda económica, pero no en cuestión de dinero, sino que si se quedaban algunos equipos obsoletos que los tenían en el almacén, que nos los podían brindar. Pero pasó una cosa, que nosotros nos tuvimos que poner en contacto con el director general de RTVA y no tuvimos respuesta. O sea que después la gente con mucha buena voluntad y ofreciéndose a todo eso, pues nos decidimos a pedir esa ayuda y al final por ahí no pudo venir. No hemos tenido respuesta. Pero sí es verdad que la Consejería de Educación dio un dinero para funcionamiento del centro extra que ha llegado a todos los centros, y nos vino muy bien esa parte económica para invertirla en radio, sobre todo porque ya sí que mejoramos el equipo y ya sí que pudimos hacer el estudio pues con nuestra pecera, con bueno, nuestra insonorización y una mesa pues bien apañada, y contamos con un técnico que nos lo proporcionó todo, ¿vale?
Pues, Isabel, sabes que el tiempo en radio es importantísimo, ya se nos acaba. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por contarnos vuestra experiencia y sobre todo por describirnos tu estudio y vuestro estudio.
Venga, pues muchísimas gracias y nada, adelante, que es un proyecto fantástico, que los alumnos están entusiasmados. Y ya hemos emitido dos programas que os lo haré llegar. A Emilio ya se lo he hecho llegar y bueno, pues a ver si tenéis la oportunidad de escucharlo, porque yo creo que es muy digno y han salido muy bien.
Seguro, seguro que sí, de verdad que sí. Suerte en esta gran aventura de radio.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos porque el tiempo de radio se nos va rápidamente, y sobre todo cuando estamos tan cómodos hablando, ¿no?, disfrutando de la experiencia educativa. No quiero terminar el programa sin decir que también en Saltera, en el centro, en el CEPER de Saltera, hay una experiencia preciosa de formación en radio, se llama Esa Historia. Ellos tienen integrado dentro del currículum de secundaria de adultos la asignatura de historia, que es elaborada y desarrollada en el aula, perdón, en el estudio de radio por el alumnado. El origen de esta propuesta educativa es muy interesante, en el sentido que ya sabéis el perfil que tiene el alumnado adulto y sus dificultades para poder hacer un seguimiento mucho más continuado de las aulas, de las clases. Hay una propuesta por parte de un alumno que es agricultor, que está mucho tiempo en el centro, en su trabajo, y no puede asistir de esta forma al aula. Y le comenta al docente, en este caso es Emilio Plaza, nuestro compañero: Emilio, tú no tienes una radio, ¿no habría posibilidad de grabar los temarios de historia y que yo luego lo pudiese escuchar y aprender? Ya está, surgió. Ya veis qué sencillo. De esa pregunta surge un modelo educativo. Esa historia. Y con esta reflexión nos vamos. Creo que esperamos que os haya sido de interés. Esperamos también que haya, bueno, nuevas iniciativas y colaboraciones alrededor de la radio. Pues como decía Triana, la radio forma parte de todos y cada uno de nosotros. Así que cerramos Transeúnte. Saludos y hasta próxima edición. Rocío Cruz.